En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, viernes 27 de octubre. Al borde de un fin de semana liguero que vive pendiente de todo lo que está aconteciendo en torno a Cataluña. La deriva que pueda tomar el asunto en las próximas horas puede influir de manera decisiva en el devenir del campeonato. Si la situación se complica, podría peligrar, por ejemplo, la disputa del partido entre el Girona y el Real Madrid por motivos de seguridad. De momento no hay nada oficial y los jugadores del equipo blanco, como Nacho y Lucas Vázquez, esperan que el partido se pueda disputar con normalidad.
Toda España, ¿no? Es una situación complicada lo que está pasando con España y Cataluña. Yo creo que esperemos que se solucione pronto, pero nosotros los jugadores lo único que hablamos en el vestuario es de que se juegue el partido, de que se juegue con toda la tranquilidad del mundo, y lo único que tenemos que hacer nosotros es centrarnos y sacar los tres puntos, que para nosotros es muy importante.
¿Os han planteado en algún momento, lo habéis hablado, oye, pues igual no se juega en Girona el domingo, con lo que se puede liar a Girona?
Hemos escuchado algo, pero yo creo que lo que viene de fuera, nosotros noticias de dentro no tenemos ninguna. A priori el partido se va a jugar, y como te digo, con muchas ganas, porque no queremos luego partidos aplazados, queremos jugarlos ahora y van a ser tres puntos que tenemos que disputarlos.
Sí, por supuesto, nosotros queremos ir el domingo para jugar el partido. Al final sabemos lo que está pasando, intentamos abstraernos de eso, solo pensar en lo deportivo, que es lo que tiene relevancia, y bueno, a por los tres puntos allí.
Es el asunto más candente de un viernes que viene cargado de noticias como estas. En unos minutos estaremos con el presidente del Girona, Delfí Gelli, para conocer la última hora de ese Girona-Real Madrid. Pero anoche hubo Copa y los blancos se impusieron por 0-2 al Fuenlabrada con dos tantos de penalti. Triunfo con cierta polémica. Habla el entrenador del Fuenla, Antonio Calderón.
Lo que sí me dice mi futbolista es que puede que el primer penalti sea fuera del área, que seguramente falta sí que hay. Y el segundo, bueno, pues es una falta, que un agarrón en un balón parado, que el árbitro en ese momento decide verlo y lo pita. Y en el último minuto, la misma situación que ha tenido Nacho, no nos lo ha pitado nosotros, con Cata, que ha derribado a Cata y a Miguel Ángel. Pero bueno, esas son cosas del fútbol.
Estaremos en Majadahonda, donde el Atlético se ha entrenado esta mañana por última vez antes de recibir al Villarreal. Coque y Carrasco siguen fuera de combate, José María Bonilla.
Así es, el Atlético de Madrid jugará mañana ante el Villarreal con un equipo muy parecido al que venciera la pasada jornada en Vigo. Finalmente no se han recuperado Coque y Carrasco, ni tan siquiera hoy han entrenado con el grupo, y no están en la convocatoria. Una convocatoria en la que tampoco están ni el croata Bersálico ni el guardameta argentino Werner.
Estaremos en Leganés, la moral por las nubes antes de viajar hacia Sevilla, donde mañana se miden al equipo de Bericho a las 10:30 de la noche. Rodrigo de Pablo.
El Leganés en racha buscará en el Pizjuán sumar su cuarto triunfo a domicilio en Liga y mantener su plaza europea. Omar Ramos, única ausencia pepinera por lesión. Rubén Pérez se ha entrenado y podrá ser de la partida. En breve, en la sala de prensa de Butarque, comparecencia de Asier Garitano.
Estaremos en Getafe, donde los azulones han trabajado esta mañana preparando el choque del próximo domingo frente a la Real Sociedad. Allí está Nacho Serrano.
Acaba de finalizar el trabajo en la Ciudad Deportiva y, con buenas noticias, a 48 horas para recibir a la Real Sociedad, la enfermería está casi vacía. Con la recuperación de Ángel y Montero, solo nos queda el japonés Gaku Shibasaki. Bordalás tiene a casi todos disponibles, pero en el caso de Pacheco quizás sea demasiado pronto para verle en una convocatoria. La idea es esperar al siguiente partido con el Betis en el Villamarín, pero ahora también tendremos la oportunidad de preguntárselo al míster azulón en sala de prensa.
En territorio Madrid, al tanto, tenemos un fin de semana con un calendario cargado e interesante, Laura Cabrera.
Grandes partidos en segunda división, Cádiz-Rayo Vallecano mañana sábado, y Alcorcón-Oviedo el domingo. En segunda división B va de derbis, mañana el derbi de filiales, Castilla-Atlético de Madrid B, el domingo Rayo Majadahonda Darby, los dos partidos ofrecidos por Telemadrid y por Onda Madrid. También Liga Femenina, Liga Iberdrola, en juego el liderato de la Liga con el Atlético de Madrid-Barcelona, se jugará el domingo en el Cerro del Espino, y por supuesto la gran cita del fútbol juvenil, mañana sábado a las 4:30, final del Mundial de India, España e Inglaterra a por el único título que le falta a la selección dirigida por Santi Denia, que hoy es protagonista en el partido de la una.
Además, el Real Madrid de baloncesto logró su cuarta victoria consecutiva en la Euroliga. Se impuso al Zalgiris en Kaunas por un concluyente 66-87, de nuevo con un Doncic estelar. Mientras que Marc Márquez puede ser campeón del mundo este fin de semana en Malasia, Fernando Alonso ha decidido que el próximo mes de enero correrá las 24 horas de Daytona, en la que será su primera participación en una carrera de resistencia. Lo ha anunciado el propio piloto asturiano.
Son esos circuitos o esas carreras que ves por la tele. Yo recuerdo también que había muchas maquinitas en las salas de videojuegos con juegos de Daytona y siempre se te queda grabado, ¿no? Y ahora pues poder tener la oportunidad de participar en la carrera real, en el circuito real, también con mi amigo Antonio García, que estará allí también. Volver a compartir pista con él es un privilegio para mí y ojalá que sea una buena carrera.
Abiertas nuestras vías de contacto con vosotros, con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, nuestro teléfono de WhatsApp 609-771-385, por si queréis enviar vuestras notas de voz para opinar sobre asuntos de la actualidad deportiva del día. Quique Viso al frente de la realización técnica, Laura Cabrera produce y coordina este Partido de la Una. Arrancamos ya.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el Partido de la Una.
En medio del caos y la confusión que rodea todo el asunto relativo a Cataluña, la inminente aplicación del artículo 155 de la Constitución, la intención del gobierno catalán de proclamar una república en forma de Estado independiente, bueno, pues en medio de todo eso llega el próximo domingo un Girona-Real Madrid que, según cómo evolucionen los acontecimientos, puede correr riesgo de ser suspendido. Vamos a ver cuáles son las últimas noticias que tiene el equipo que organiza el partido, el Girona. Tenemos comunicación con el presidente del club gerundense, Delfí Gelli. Delfí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué contamos? ¿Qué decimos sobre los rumores de posible suspensión del partido? ¿Qué sabe el presidente del Girona?
Bueno, en estos momentos no sabemos nada. Creemos que se puede jugar el partido con toda la tranquilidad, con toda la normalidad de que el Real Madrid puede venir aquí y jugar su partido y no tiene que haber ningún problema. Yo creo que la gente de Girona quiere ver por primera vez competir al Girona con el Real Madrid en primera división. Muchos jugadores del Madrid son ídolos de la gente de aquí, los tienen como los niños, como símbolos, por lo tanto están ansiosos por ver un espectáculo de fútbol, que al final es lo importante.
¿Hay mucho madridista en Girona, Delfi?
Bueno, hay gente del Madrid, del Español, del Atleti, del Barça. Sí, creo que últimamente hay mucha más gente que se identifica con el Girona. ¿Por qué? Porque ha subido a primera división. 7, 8, 10 años atrás estábamos en categorías inferiores y quizá no era el equipo referencia, pero ahora pues la gente se identifica más con como es lógico, con el club de su ciudad. Pero aquí hay mucha gente que es simpatizante, seguidor, aficionado del Real Madrid.
La cuestión, el problema puede ser cómo evolucione el asunto político de aquí al domingo, ¿no? Si la cuestión se recrudece, si hay más tensión, ese es el miedo, el peligro que puede haber, ¿no?
Bueno, nosotros estamos tranquilos porque nuestra afición, la gente siempre ha mostrado un civismo total respecto hacia las demás personas, pues como quiere que se la respete a ella misma. Ayer tuvimos un partido de Copa y no sucedió absolutamente nada, fue normalidad absoluta. Y entendemos que el domingo es un partido que la gente espera y que habrá más gente, pero no pasará nada. Y puede venir todo el mundo con su bufanda, con su camiseta, y habrá normalidad absoluta. Más es lo que quiere la gente, que haya normalidad absoluta.
Al respecto de este asunto han hablado en las últimas horas tanto Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid, como Machín, el técnico del Girona. Lo escuchamos.
No va a cambiar nada. Nosotros no estamos preocupados porque yo creo que la seguridad para este partido va a ser como siempre. Va a ser con nosotros. Nosotros vamos a hacer un partido de fútbol como lo tenemos que hacer y sin pensar en otra cosa. Lo de que va a estar alrededor de este partido. Yo creo que van a ponerla como siempre, la seguridad necesaria para que no pasa nada.
Yo siempre digo que los políticos lo que tienen que hacer es hacer que la gente viva mejor y bueno, ojalá pues eso se pueda producir. Y respecto al tema del Real Madrid, que no tengo ni idea de lo que vaya a pasar, pero ya te digo yo que cuando venga aquí el Real Madrid va a ser una fiesta, que la afición de Girona es una afición ejemplar.
Y una opinión más, la de la alcaldesa de Girona en Deportes 4. Este es el plan que le tiene preparado a los jugadores del Real Madrid cuando lleguen.
Cierta tensión, una forma cívica y pacífica. Además, independentistas radicales tampoco somos. Por tanto, no tiene que haber este alarmismo. Yo voy a invitar a todos los jugadores del Real Madrid que vengan por la noche. Les llevaremos de barracas. Intentaré que acaben lo más tarde posible. Y igual podemos ayudar un poquito a Girona.
Delfí, acláranos qué es esto de ir de barracas. Sabemos que estáis en fiestas y que el domingo es la fiesta mayor en Girona, ¿no?
Sí, hoy esta noche empiezan las fiestas, el pregón, y el domingo es el día de nuestro patrón, San Narcís, y las barracas irás a hacer la copa, el bocata, y ir al concierto que hacen en el recinto ferial. O sea que si se distraen un poco los jugadores del Madrid, no iría mal, ¿no? No iría mal.
Que la barraca dura hasta muy tarde, ¿no?, para el bien del Girona.
Sí.
Ambiente de tranquilidad, por tanto, en la afición, me dices, y además estadio abarrotado, porque es la primera vez que el Madrid llega en campeonato de liga ya a Girona.
Sí, nosotros es la primera vez que militamos en primera división y trabajamos para estar muchos años en la Liga de Fútbol Profesional. Nuestra ilusión es intentar mantenernos y, por lo tanto, el domingo es un día especial porque recibimos la visita de un gran conjunto, el campeón de Europa, y pues la gente tiene muchas ganas de ver a grandes jugadores y ver a su equipo en Girona a competir con el Real Madrid, que es lo importante, y la gente tiene esa ilusión y esas ganas, ¿no? Seguramente hay familias que se han gastado mucho dinero pues para ver este espectáculo deportivo y no se lo quieren perder.
13.500 aficionados más o menos llenarán el estadio de Montilivi. Bueno, venís de dos resultados dispares. La victoria en La Coruña, segunda victoria en lo que va de temporada en la Liga, y la derrota copera de ayer frente al Levante.
Sí, hemos tenido un comienzo de calendario durísimo. Con la visita de Madrid el domingo nos habrán pasado todos los equipos de Champions y de Europa League prácticamente de este año. Era muy complicado y estamos ahí en nuestra línea, ¿no?, de intentar pues mantener la categoría con los equipos que se juegan su liga particular en la zona baja. El lunes conseguimos un resultado muy importante en el campo del Depor. Ayer pues el Levante nos ganó ahí aquí en Copa, aunque creo que ellos estuvieron más acertados de cara al gol que nosotros. El partido en cuanto a ocasiones y juego fue bastante igualado, ellos estuvieron más acertados, pero bueno, entiendo que el domingo la motivación que tienes cuando juegas contra el Atleti, contra el Barça, contra el Madrid es diferente, y nosotros esperamos dar la justa réplica que merece un partido de liga y estar a una gran altura para poner las máximas dificultades al Madrid en el terreno de juego.
Bueno, tú además de presidente has sido futbolista, recordemos que Delfí Gelli jugó en el Atlético y formó parte de aquel doblete de la temporada 95-96, o sea que el verde lo conoce de primera mano. De los jugadores del Real Madrid puesto en plan futbolista, ¿hay alguno que digas cómo me gustaría haber sido como ese tío?
Bueno, hay muchos hay muchos jugadores y bueno, en el Real Madrid no escoges a uno, porque parece casi nombrar a uno parece una falta de respeto, pero a mí con jugadores como Kroos, como Isco, como Benzema, como Cristiano Ronaldo, ¿no? Son jugadores top, son jugadores que en cualquier momento marcan la diferencia y me dejo, no quiero faltar el respeto a nadie, me dejo nombres, pues es para nosotros es un partido difícil y tenemos que estar a un nivel muy alto para que ellos no puedan estar a su nivel y ponerlos en dificultades.
O sea que para los que discuten a Benzema, tú le adoptabas de buen grado, entiendo.
Bueno, puede venir aquí cuando quiera, no tenemos problema, ¿eh? Estamos muy contentos y orgullosos de nuestros jugadores, pero la calidad y buenos jugadores siempre es bienvenida, creo, en cualquier equipo.
Delfi, pues esperemos que todo discurra en la normalidad, que sea simplemente un partido de fútbol y que el lunes hablemos de que haya pasado lo que haya pasado, pero sin ningún tipo de incidentes. ¿Te parece?
Me parece que será así, estamos tranquilos y creo que todos tenemos que ser muy muy curosos en lo que decimos y tener mucho respeto para todos, que es lo que queremos todo.
Gracias, Delfi. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Y al margen de ese asunto del Girona-Real Madrid, esperemos saber cómo evoluciona en las próximas horas el asunto de Cataluña. Hay que hablar del partido de ayer, de la victoria del Real Madrid frente al Fuenlabrada. Un Fuenlabrada que dio buena imagen y plantó cara. El Real Madrid solo pudo ganar gracias a sendos penaltis transformados por Asensio y Lucas Vázquez. Penaltis bastante discutidos dentro de la parroquia fuenlabreña. Esta es la valoración que del partido hicieron Zidane y Antonio Calderón.
Y es un buen equipo. Lo que te puedo decir es, la primera parte era 0-0 y significa que bueno, que lo hicieron muy bien y nosotros con paciencia al final, bueno, la segunda parte encontramos el hueco y en general contento porque portería cero, metemos dos goles y bueno, estamos todos satisfechos con el resultado.
Yo estoy muy contento con el trabajo que ha hecho el equipo. Tenemos enfrente un equipo muy de mucho nivel. Y hoy nos ha obligado a jugar más sin el balón que con él, pero hemos estado a un gran nivel defensivo. Casi no han tenido ocasiones, hemos defendido muy bien y han tenido que marcarnos dos goles a balón parado. El equipo para mí ha estado a un nivel altísimo contra un gran rival.
El primer gol no llegó hasta el minuto 63 en un penalti cometido por el lateral izquierdo Fran García sobre Arraf. El agarrón empieza fuera, me da la impresión de que termina dentro, así lo entendió el árbitro que indicó el penalti. Y el segundo penalti en el minuto 80, un agarrón completamente inocente de Paco Candela que acababa de salir prácticamente al campo sobre Teo Hernández, el árbitro apenas a un par de metros. Ese tipo de agarrones que no suelen pitarse como penalti, pero que en este caso el árbitro estaba de frente sin nadie en medio, lo vio claro y lo pitó y además supuso la roja para Paco Candelar en el minuto 80, al 0-2, y ahí el partido prácticamente quedó sentenciado. Un partido en el que el Fuenlabrada, eso sí, Laura, dio muy buena imagen durante prácticamente todo el encuentro.
Sí, plantó cara al Real Madrid. ¿Qué pasa? Que el sueño duró poquito, apenas los 45 minutos, sobre todo en la primera parte, tuvo sus mejores ocasiones, ese cabezazo de Miguel Ángel, y bueno, pues el Real Madrid también le costó un poquito quitarse la pereza de encima, y no fue hasta la segunda parte cuando se terminó por decidir el primer gol, el penalti, hace mucho daño al Fuenlabrada, y ya el segundo sentencia prácticamente la eliminatoria, pero como hemos escuchado a Calderón, muy orgulloso de su equipo porque ni mucho menos desentonó ante un campeonísimo como el conjunto del Real Madrid.
En el vestuario del Fuenlabrada había opiniones diversas en torno a los penaltis, a las polémicas. Hugo Fraile, Codina, vamos a escucharles, ¿no?
Bueno, Hugo Fraile, yo creo que es la declaración de la noche a nuestra compañera Esther García en el micrófono de Onda Madrid, porque escuchen al jugador del Fuenlabrada, viene a decir que él se tiene que morder la lengua porque sabe que hablar de los árbitros no le va a traer nada bueno.
Al final son jugadas puntuales, pues que el árbitro decanta pues para su lado y bueno, tampoco hay mucho que decir. Los jugadores también pues estamos un poquito maniatados, tampoco podemos expresar lo que sentimos. Entonces, bueno, mejor me voy a quedar callado porque la verdad que quiero jugar los partidos de Liga, no quiero pegar aquí una rajada y que me caigan un montón de partidos. Entonces, bueno, creo que tampoco el Madrid necesita estas cosas, pero bueno, como te he dicho, son jugadas dudosas. pueden caer de un lado o de otro. Al final pues se hablará más de los penaltis que otra cosa, pero bueno, ellos al final o de una manera o de otra te someten, te meten en el área y te crean peligro.
Analizando el partido, quizás en la primera parte habéis estado un pelín mejor, en la segunda ellos han salido, yo creo, intentando presionaros un poquito más y dejando aparte los penaltis que al final han condicionado el partido. No sé cuál es la sensación que habéis tenido del trabajo que habéis realizado.
Sí, yo creo que defensivamente el equipo ha estado hasta de 10, ha planteado un partido muy serio. Nos vamos sobre todo con la parte de arriba, la gente que hemos estado arriba, que hemos jugado, nos vamos con esa sensación agridulce que podíamos haber hecho un poquito más, aunque ellos, al final ellos, sus desajustes son muy pocos. Creo que si hubiéramos tenido un pelín de tranquilidad pues en tres cuartos, si hubiéramos tenido esa calma que a lo mejor tenemos con otros equipos. Al final también es jugar con las emociones, es un partido muy emotivo y es complicado, pero bueno, como te he dicho, la parte defensiva el equipo ha estado de 10, muy serio. Al final pues ellos están creando ocasiones, Cody ha estado muy bien, ha sacado dos, la verdad que muy bien. Pero bueno, pues no hago la sensación que te ha marcado dos goles de penalti dudosos. Pero bueno, lo que hay. Nosotros hemos planteado el partido que queríamos. Hemos intentado poner las cosas complicadas y no vamos orgullosos del partido.
Y quizás ahora pensar en la Liga, ¿no? Que es el objetivo vuestro, y dejar un poquito apartado lo que es esta eliminatoria hasta que llegue el día de la vuelta.
Sí, la verdad que el domingo seguramente sea el partido más complicado que tenemos, sobre todo pues por toda la semana que hemos pasado. El equipo pues está en una nube, al final todo lo que rodea y pues podemos caer en el error de pues no valorar bien el partido del domingo, no valorar bien el equipo que vamos a tener en contra, que realmente es el que nos va a dar las alegrías que nosotros queremos, porque bueno, al final la Copa nos ha tocado al Madrid, nosotros ya hemos ganado, porque la gente ha disfrutado, el ambiente que ha habido hoy ha sido espectacular y creo que quedará en los anales de la historia del Fuenlabrada. Y no vamos contentos.
Pues muy sensato Hugo Fraile, diciendo que hay que ponerse el mono de trabajo y sobre todo quitarse ese, ¿no?, el boom que han tenido durante toda
porque
esta semana.
Porque llega la realidad, el Cerceda.
La realidad, y es el Cerceda en Galicia, y hay que ganar ese partido porque el Fuenlabrada quiere estar en segunda división en la próxima temporada. Escuchamos a Codina, el portero, que fue uno de los más destacados del Fuenlabrada, grandes paradones y grandes actuaciones del portero del Fuenlabrada, hablando precisamente de los penaltis, especialmente el primero. Él reconoce que hay falta.
Yo el segundo no lo veo porque estoy mirando el balón, entonces no lo veo, yo no sé. El primero sí me ha parecido penalti, o por lo menos falta, porque alguien me comenta que igual era fuera del área tal, pero falta sí era, para mí sí era. Que después, ahora lo veré por la tele cuando llegue a mi casa, y entonces opinaré con hechos, ¿no? con imágenes. Pero para mí sí me ha parecido, pero bueno, que es lo que hay. Y si no es, no pasa nada, porque es que fútbol, es que los habidos tienen derecho a equivocarse, entonces no hay que darle más vueltas. Oye, igual esperemos que algún día se equivoque a favor nuestro y ya está, pero no pasa nada.
El primer penalti de Asensio, imparable para Codina. El segundo estuvo a punto de pararlo, el de Lucas Vázquez, ¿eh?
Sí, el portero del Fuenlabrada, el que acabamos de escuchar, bueno, adivinó la trayectoria por donde se la iba a lanzar Lucas. A punto estuvo de pararla, pero no pudo ser así. Así lo explicaba el propio delantero del Real Madrid.
Es así la forma que tengo de tirarlos, aguantando hasta el final al portero. Y bueno, él me aguantó también bastante bien pero lo tiré ajustado y entró. Bueno, habíamos quedado que si había uno lo tiraba el primero y el segundo pues ya me tocaba a mí.
Ya decíamos que fue expulsado Paco Candela por parte del Fuenlabrada, y en la recta final del partido también Vallejo, que debutaba en el primer equipo del Real Madrid con la camiseta del equipo blanco y vio la roja que le impedirá jugar los próximos partidos coperos.
Sí, una entrada, bueno, un poquito dura sobre Luis Milla, es interpretable, pero bueno, el árbitro no lo dudó, y bueno, pues un debut amargo, se puede decir, para Vallejo. De ello hablaban Zinedine Zidane y su compañero Nacho.
Él está contento de su partido y yo también, porque ha hecho un buen partido, muy serio, muy... Y bueno, eso son cosas que pasan y que es una roja, pero yo me quedo con su partido, buen partido.
Imagino que estará fastidiadillo, ¿no? Es verdad que no venía de jugar partidos y tenía ilusión por el día de hoy. Además quería también, lógicamente, jugar la vuelta, pero está fastidiado por la roja, pero bueno, yo creo que es un chaval muy tranquilo, todos le conocemos. Te puedo asegurar que maldad no ha tenido ninguna y bueno, yo creo que al final son lances del juego.
Pues el partido de vuelta en 3 semanas, finales de noviembre en el Santiago Bernabéu, seguro que será también una fiesta para todos ellos. Y bueno, por si nos ha escuchado alguien, no juegan en Galicia, juegan en Fuenlabrada, el domingo a las 6:30 ante el Cerceda.
En el Fernando Torres, eso es. En el resto de partidos de Copa, Lleida 0, Real Sociedad 1 con golazo de Canales, Girona 0, Levante 2, lo comentábamos antes con Delphi Gelli, Tenerife 0, Español 0 y Deportivo de la Coruña 1, Las Palmas 4. Expulsado Juanfran por Mateu Laoz en el minuto 24 por pisar a un contrario. Juanfran estaba así de hundido al final del partido.
Lo digo sinceramente, es el peor día de mi vida. Yo tengo, como todos tenemos nuestras familias, no es un día jodido para mí, es un día jodido para mí, para mi mujer, para mi hija, para mis padres que están en la grada. Creo que no es justo, creo que por eso no se debe expulsar a una persona. Nosotros tenemos familia, sentimientos, somos seres humanos y es algo muy complicado.
Así estaba de compungido Juanfran al final del partido. 28 minutos sobre la 1 de la tarde, nos vamos a Majadahonda, hablamos del Atlético.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Cuarto partido del Atlético en casa en la 10ª jornada de Liga. Han jugado 6 fuera. En la tabla, recordemos, a 6 puntos del líder, el Barça, y a 1 del Real Madrid, 2 del Valencia. El rival, el Villarreal, sexto con 16 puntos. Ya comentábamos antes, Bonilla, que sin Coque ni Carrasco.
Sí, sin Coque ni Carrasco, ni tan siquiera se han entrenado con el resto del grupo. Han estado recuperándose de sus respectivas lesiones en el gimnasio. Así que son 2 de los hombres que no están convocados para el encuentro de mañana. Los otros 2 son el croata Bersalico y el cancerbero argentino Werner. El resto, como decimos, los otros 18 sí van a jugar mañana un importante encuentro ante el conjunto del Villarreal. Recordemos que el Atlético de Madrid no marca gol al equipo amarillo desde hace 4 partidos ligueros, es decir, que va a ser un coco y un rival durísimo para las huestes de Diego Pablo Simeone. De nuevo, en sala de prensa, José, pues cómo no, es un tema ya demasiado...
La falta de gol, no me digas
sí,
más.
Sí, la falta de gol. Y se le ha preguntado por eso a Diego Pablo Simeone si se está focalizando todo el problema del juego del Atlético de Madrid en la falta de gol. Y ha contestado así Diego Pablo Simeone.
Normal, cuando tú tienes delanteros importantes y tienes un equipo importante como el Atlético de Madrid y no podemos concretar las situaciones que generamos, es normal que se apunte sobre una crítica o desde el juego o desde las situaciones falladas. Pero yo, como lo dije y lo sigo comentando, yo creo absolutamente en este equipo. Tenemos futbolistas muy importantes, tenemos jugadores que están creciendo, como en el caso de Correa, como Tomás, como Lucas, que lo venimos insistiendo. Venimos compitiendo muy bien contra equipos importantes en la Liga Española en muchos partidos fuera de casa. Y bueno, nada, ahora tendremos que focalizarnos en la fortaleza nuestra, en lo que nosotros creemos y estamos convencidos de que podemos hacer bien y que, bueno, obviamente siempre nos llevó a competir de la mejor manera.
Como hemos comentado anteriormente, se pierden el choque por lesión Carrasco y Coque. ¿Qué pierde el Atlético de Madrid sin el mediocampista vallecano?
Bueno, titulares están todos para poder serlo. Que no tengan tanto ritmo de juego es otra cosa. Pero sí es verdad que ya a gusto, ustedes lo vieron el otro día, estuvo bastante bien. Sobre todo a mí lo que más me interesa es la continuidad en el juego de los futbolistas, sobre todo los del medio. Y Augusto ha mantenido una buena continuidad en el juego. Después obviamente hay una competencia muy linda en esa posición. Está Tomás, está Gaby, está Saúl, está Coque. ¿Quién me olvido? ¿De alguien más me olvido? ¿Usted ayúdeme? ¿De Saúl, Coque? Bueno, de todos los chicos que están ahí en el medio, que están compitiendo muy bien. Entonces es normal que la competencia sea sana.
Y por último, vamos a escuchar las declaraciones de Diego Pablo Simeone sobre el conjunto del Villarreal, que, como hemos dicho anteriormente, es un equipo duro al que el Atlético de Madrid no le ha marcado en los últimos 4 encuentros ligueros.
El Villarreal siempre ha sido un equipo muy bueno, que compite siempre por estar en la Champions o llegar a la Europa League, y eso hace de que todos los partidos que juegues contra él sea un esfuerzo, sea un partido con mucho trabajo por dar, pero porque sobre todo tiene buenos futbolistas. Un equipo que tiene buenos futbolistas siempre trae dificultades, y el Villarreal lo tiene gente muy importante ofensivamente, tiene gente en el medio que tiene buen dominio de juego, tiene centrales que juegan muy bien, tiene laterales que atacan con mucha participación en los partidos. Ha llegado el entrenador nuevo y ha dotado de un sistema nuevo al equipo y enseguida el equipo ha respondido muy bien. Y bueno, mañana tendremos que llevar el partido al, como siempre digo, al lugar donde creemos que nosotros nos vamos a sentir mucho más cómodos.
Un Villarreal que desde la llegada de Javier Calleja ha sumado 10 puntos sobre 12 posibles en las últimas 4 jornadas. Eso sí, viene de sumar su primera derrota dolorosa frente a un equipo de segunda B en Ponferrada esta misma semana. ¿Te atreves con un once, Boni?
Sí, yo creo que va a ser, si no el mismo, muy parecido al que jugó en Vigo hace apenas 7 días, con Oblak en portería, Juanfran, Savic, Godín, Felipe, Gavi, Saúl, Tomás, Correa, Griezmann y Gameiro. Creo que ese puede ser el 11 del Atlético de Madrid mañana ante el Villarreal.
¿Algo más, Bonilla, nada más?
Pues nada más, simplemente comentarte que el Atlético de Madrid volverá a entrenarse en el Calderón, que es noticia de ayer por la noche. El conjunto rojiblanco, antes del enfrentamiento ante el conjunto del Karabakh de Liga de Campeones, el próximo lunes va a ejercitarse en el estadio Vicente Calderón. Ni lo va a hacer en el Wanda, ni lo va a hacer en el Metropolitano. Va a volver a entrenarse, como decimos, a la ribera del Manzanares.
Gracias, Bonilla. Cerramos comunicación con Majadahonda. Seguimos con el Atlético, porque a mediados del mes de septiembre nació la Unión Internacional de Peñas del equipo rojiblanco, que engloba 148 peñas, aunque otras 150 apoyan el proyecto y podrían sumarse en cualquier momento. Mañana se presenta en sociedad aprovechando el Día de las Peñas que organiza el club. Nos escucha a esta hora de la tarde su presidente, Eduardo Fernández. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nace la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, supongo que para tener una voz autorizada a nivel nacional e internacional de los aficionados rojiblancos.
Sí, por supuesto, ese es el contexto, esa es la idea y en eso estamos. Ya hemos nacido, de hecho, formalmente.
Sí, porque habéis nacido a mediados del mes de septiembre, estáis en funcionamiento ya.
Sí, estamos aterrizando, pero sí, desde el pasado 16 de septiembre, ahí celebramos nuestra segunda Asamblea Nacional y en ella aprobamos, ratificamos por unanimidad, pues tanto los estatutos que rigen el funcionamiento de la Unión como la constitución de la primera Junta Directiva, que es la que yo pues me honro en presidir.
Está claro que el sentimiento rojiblanco traspasa fronteras y traspasa continentes.
Sin ninguna duda. Estamos absolutamente convencidos y que además a través de la Unión Internacional de Peñas pensamos que eso puede ir increciendo y que sean cada vez más las peñas afiliadas.
Hablábamos antes de casi 150 peñas afiliadas. Hay de todos los países del mundo prácticamente.
Sí, de la mayoría. Decir de todo sería un poco una exageración, pero sí, están desde luego todos los continentes representados. Sí.
¿Incluso los más lejanos que tengas recuerdo en este momento?
Sí, pues tenemos, mira, la peña la de Qatar, por ejemplo, y tenemos peñas en Sudamérica, en Nueva York, prácticamente por toda la geografía, sí, bastantes en Europa, Inglaterra, Escocia, Bélgica, Luxemburgo, en casi todos los sitios, sí.
Pero no son personas españoles, son gente extranjera también en muchos casos, supongo, ¿no?
Hay de todo. Hay personas españolas residiendo en estos sitios y también personas extranjeras, sí, hay de todo.
Además, esta gente, como no tienen mucha oportunidad de venir al Metropolitano ahora, incluso suelen ser más extremos en su afición con el equipo, ¿no?
Sí, lo viven de una manera muy especial, por lo que tú dices, por la lejanía.
Y como el de aquel anuncio, ¿por qué eres del Atleti?
Mira, como muy bien sabes, ser del Atleti es una manera muy especial de entender no solo el deporte y el fútbol, sino también la vida. Por lo tanto, somos del Atleti porque somos distintos. Nosotros siempre decimos que somos especiales. No sé cómo nos verán los demás, pero de luego nosotros creemos que somos la mejor afición del mundo y en eso estamos.
Y además ahora vivís una época dorada, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda. Estamos viviendo los mejores años a nivel deportivo y a nivel social también. Es una época dorada en la historia del club, sí, sin duda.
Hablando a nivel deportivo, ¿estáis preocupados con la falta de gol del equipo?
Bueno, más que preocupados, estamos inquietos. Preocupados, evidentemente, como aficionados siempre. A todos nos gustaría no solo ganar todos los partidos, sino ganarlos por goleada, ¿no? Estamos convencidos de que esto es una racha que pasará. Hemos salido de momentos muchísimo peores.
Eduardo, ¿qué hacemos con Vieto? ¿Le llevamos a Hoyos de Manzanares a una práctica de tiro? ¿Qué hacemos?
Buena pregunta, esa tenía que hacérsela él solo realmente. Yo creo que Vieto es un magnífico futbolista y que luego está haciendo todo lo posible por dar el rendimiento que todos queremos. Bueno, ya le saldrán las cosas, tenemos que tener paciencia.
Bueno, Eduardo es además el presidente de la Peña Godín de Majadahonda y estáis también de enhorabuena porque Godín acaba de igualar a Perea y se convierte ya en el jugador con más partidos extranjeros en la historia del Atlético. Ahí es nada, ¿eh?
Sí, es una satisfacción para nosotros a nivel de nuestra peña y a nivel particular también, porque somos buenos amigos y, bueno, ya te digo, una satisfacción y un honor y estamos, pues, preparándole el homenaje que se merece, sí.
¿Cómo es Godín en la distancia corta?
Pues es una bellísima persona. Fíjate lo que te voy a decir, es todavía mejor persona que jugador y nosotros pensamos que es un grandísimo jugador. Por lo tanto, ahí te lo dejo.
¿Habéis hablado con él esta semana?
Sí, sí, tenemos una relación fluida y constante con él. Y bueno, pues nos transmite lo que ya sospechamos, que están evidentemente preocupados porque las cosas no acaban de salir, pero que con unión, con fuerza, con ganas, con ese tesón que han tenido siempre desde que está el Cholo, no tiene ninguna duda que lo van a sacar adelante.
¿Qué digo yo? Que mañana habrá que ganar al Villarreal, ¿no?
Hombre, esperemos que sí. Esperemos que sí, estamos convencidos de que sí. Allí estaremos todos animando.
Eduardo Fernández, presidente de la recién nacida Unión Internacional de Peñas del Atlético. Gracias, que vaya todo bien. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, ha sido un placer, gracias.
Y del Atlético de Madrid nos marchamos a la última hora del Leganés y del Getafe, que afrontan compromisos ligueros este fin de semana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda. Viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, dos plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La Liga en Onda Madrid. Este fin de semana, tarde-noche deportiva en el 101.3 y en el 106 de la FM. El sábado empezamos a las 6 con los partidos Atlético-Villarreal y Sevilla-Leganés. Y el domingo, desde las 4, Girona-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11.30 a 20.30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Mañana, 10:30 de la noche, interesantísimo Sevilla-Leganés. El Sevilla octavo con 16 puntos, el Leganés quinto con 17 puntos. Un Sevilla que viene de ganar en Copa en Cartagena, es verdad, 0-3, pero que antes había perdido 4-0 contra el Valencia, 5-1 en Moscú contra el Spartak y 1-0 en Bilbao frente al Athletic. En el Leganés todo marcha viento en popa. Ahí está Rodrigo de Pablo. Rodrigo.
Sí, hola, las sensaciones son buenas, lógicamente, en Butarque. Es verdad que ahora el calendario se enreda y se pone cuesta arriba para el Leganés, que abre el tríptico en su programa liguero con las salidas Sevilla y Valencia de forma consecutiva y luego recibe al Barça en Butarque. Los números hasta ahora avalan al equipo de Garitano, estamos casi en noviembre, Lega está un punto y tres puestos por encima del Sevilla en la clasificación, pero el mensaje del entrenador es claro por si alguno de sus futbolistas tiene la sensación o tiene la tentación de que se le suban los humos.
Cuando ganas, pues estás un poquito más ahí, que sales más en los medios y todo, pero a nosotros esas cosas no nos van a distraer. Sabemos quiénes somos y qué tenemos que hacer para poder ser competitivos, y en el momento que no consigamos eso, pues cualquier rival, pues nos hará ver que hemos bajado y nos pasará por encima. En este caso, pues si no conseguimos jugar un gran partido ahí en Sevilla, pues será el Sevilla, y si no será el siguiente o el siguiente, da igual los nombres de los rivales.
Ha ido todavía más lejos Garitano en este sentido. Le hemos preguntado qué pensaría él si alguno de sus futbolistas, a estas alturas de la temporada, está pensando en que el equipo puede entrar en competición europea la próxima temporada.
A día de hoy, si les veo hablar de Europa, diría que han perdido la cabeza. Pero no lo van a hacer. Ellos son conscientes, bueno, no lo va a hacer. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero ellos van a estar muy centrados en lo que es el día a día y luego en el siguiente partido.
Se miden dos equipos mañana en el Sánchez Pizjuán con trayectorias parecidas en esta liga y dos de los equipos que más dificultades entre los 10 primeros de la clasificación están encontrando para ver portería. Es cierto que el Leganés casi no encaja, solo ha recibido 3 goles, los mismos que el Barça, y por lo tanto Cuéllar es ahora mismo el Zamora empatado con Ter Stegen de la liga. Con respecto al Sevilla, dice Garitano que no lo ve tan mal como apuntan las últimas sensaciones y los últimos resultados del equipo hispalense.
Si somos capaces de jugar un muy buen partido, pues igual, pero yo no veo tan mal, ¿no? Un equipo que ha perdido contra el Atlético Madrid fuera, en el Wanda, que ha perdido en San Mamés, que ha perdido un partido en la Champions, en Valencia. Yo no los veo tan mal, ¿no? Están con los mejores en Liga, siguen con todas las posibilidades de jugar, de seguir en la Champions, de haber sacado un gran resultado en Copa, y estamos en el mes de octubre.
Luego está el asunto del horario de discoteca. Se empezará a jugar el sábado, se acabará de jugar el domingo. Lo que pasa que todo esto le suena a música celestial a Garitano siempre y cuando el equipo siga en primera división.
A mí todo lo que pase en primera división no me va a molestar nada, estoy encantado de estar aquí. Si tenemos que jugar a las 10:30, 10:30, y si nos ponen a las 12:30, a las 12:30, y si teníamos que jugar a las 4:00, yo estoy encantado. Ojalá sigamos así durante mucho tiempo. Lo que haremos es adaptarnos, seguir aprendiendo. Todo esto también será algo nuevo para nosotros, que sacaremos nuestras conclusiones. Yo estoy contento de ir a jugar con el Sevilla a las 10:30, y si quieren más tarde, más tarde. Quieren antes también. Y yo creo que el Leganés y todo el mundo.
Omar Ramos es la única ausencia ya recurrente en el conjunto pepinero. Rubén Pérez se está entrenando bien y mañana seguro estará en la lista para visitar el estadio sevillista.
Con lo cual volveremos a un once más tipo, el que más o menos jugó el pasado domingo frente al Athletic de Bilbao, porque el miércoles lo revolucionó todo en el partido copero.
Sí, es de esperar que sí, con Iván Cuellar seguro en la portería, con defensa de cuatro para Zaldúa, Mauro, Siobas y Raúl García. En el centro del campo, Eraso, Rubén Pérez, Gabriel y Amrabat, y arriba Bobby Szymanowski. Es el once tipo que viene encontrando ya en las últimas jornadas a Sir Garitano y que tan buen resultado le está dando. El Sevilla recupera en Sonsi a Mercado, mientras Mercado y Ganso son dudas. Carrizo, Montoya y Pareja no van a ser de la partida para el choque de mañana. Y por cierto, a pesar del cambio de hora, y esta es una buenísima noticia también para el Leganés, se está preparando un desplazamiento. Al menos 200 pepineros de forma organizada van a estar en el Sánchez Pizjuán mañana.
Gracias, Rodrigo. La última hora de ese Sevilla-Leganés. Enlazamos directamente con Getafe, partido Getafe-Real Sociedad, domingo a las 12 de la mañana. Getafe 14 con 9 puntos, la Real Sociedad novena con 14 puntos. Una Real Sociedad que viene de ganar en Lleida en partido de Copa con un golazo de Sergio Canales y de empatar 1-1 contra el Español en Anoeta. Allí está Nacho Serrano. Nacho.
Y como eran noticias hoy, en el penúltimo entrenamiento de la semana, a menos de 48 horas para recibir a la Real, porque lo que apuntábamos en la portada del partido de la una, enfermería casi vacía aquí en Getafe. Se ha recuperado Ángel, ha completado el primer entrenamiento de la semana con el grupo, también está ya OK Jefferson Montero, y por lo tanto tan solo nos queda Gaku Shibasaki. Luego también está pendiente, aparcado, el asunto Dani Pacheco. Fue operado del hombro izquierdo el 19 de agosto, estamos en los plazos de recuperación que se dieron en su día, algo más de 2 meses, pero claro, el míster ha venido a confirmar la idea que yo te apuntaba, es decir, que no está disponible para jugar con la Real el domingo y que hay que esperar al siguiente partido con el Betis en el Benito Villamarín.
No, todavía con Dani no, porque aunque está entrenando con el grupo ya desde hace días, todavía no ha cumplido los plazos que se dijeron. Y bueno, pues estamos teniendo un poco de cautela porque es una intervención, porque no está al 100%, tiene que coger el ritmo de los compañeros y a partir de ahí pues podremos contar con él. Esperemos que sea en breve. Pero como dije el otro día, depende también de las sensaciones y de lo que él nos transmita, ¿no?
Un Getafe que se mide a la Real con cierta urgencia. Ha dicho Bordalás, el técnico alicantino, que es un partido importante, no importantísimo, aunque no decisivo, por supuesto. Es la fecha número 10 nada más de la competición. Son 3 jornadas sin ganar. Solo una victoria en las últimas 6 fechas, en los últimos 6 partidos de Liga. Problemas. Y sobre todo en casa, con la derrota de la Copa, 5 partidos en el Coliseum y 4 perdidos. Clave, lo dice Bordalás, recuperar el fortín, que fue la clave del éxito en la pasada temporada del ascenso.
Sí, sin duda. Así es, eso es lo que queremos y lo que estamos trabajando. Yo siempre he dicho y le he trasladado así a mis jugadores que las ligas se ganan y se pierden de local, que es importantísimo sacar buenos resultados. Hasta ahora, a excepción del partido de Villarreal, no han sido así, pero bueno, yo creo que va a llegar la victoria. Queremos que sea el próximo domingo. Sabemos y respetamos muchísimo al rival porque es un gran rival, pero nos hemos enfrentado, tenemos que ser conscientes, nos hemos enfrentado al Sevilla, al Real Madrid, al FC Barcelona. Hemos hecho muy buenos partidos y tenemos capacidad para volver a hacer un gran partido y poder pelear por la victoria, sin duda.
Y cerramos con el análisis del rival, de la Real Sociedad. Lo apuntabas tú, viene de ganar ayer en Copa al Lleida 0-1. Fuera también ha ganado, recuerdo, en Europa League en Macedonia 0-6 al Vardar Skopje. En Liga también lo último fue un 0-2 en Vitoria, en Mendizorroza. Pero también un equipo muy regular. En Anoeta lleva ya 4 jornadas sin conocer la victoria. Por lo tanto, un equipo que tiene 2 caras. Veremos si puede mostrar mañana en el Coliseum la menos buena.
Llegan en un buen momento, es un equipo que le gusta tener el balón, un equipo bien dotado técnicamente, un equipo que hace unas transiciones muy rápidas. Y bueno, tenemos que saber contrarrestar y neutralizar el buen momento del rival y bueno, y mostrar la mejor cara, ¿no?, nuestra como local, que la hemos mostrado en muchas fases de los partidos que hemos disputado, en muchos partidos. Y luego estar acertados cara a gol. Yo creo que es decisivo, va a ser decisivo el próximo domingo y tenemos mucha mucha confianza para el partido.
Pues esperemos, José María, que esa confianza se pueda traducir en puntos porque hacen falta aquí en el Coliseum.
Con brevedad, aprobado con algún 11, ¿intuís por dónde pueden ir los tiros?
Ha sido un trabajo, bueno, mucho balón, fútbol y remate a portería, un poquito, bueno, la típica sesión de entrenamiento en un tono distendida y bueno, del equipo yo apostaría que puede volver Álvaro Jiménez, que no estuvo en el Ciudad de Valencia, que ya jugó en Copa, se puede caer Portillo y yo creo que el dibujo no va a cambiar, el 4-2-3-1, porque la otra opción, el 4-4-2 con la doble punta con Ángel, lo veo complicado. Ángel hoy, bueno, a 2 días de que llegue el partido, primer entrenamiento con el grupo, es pronto, entiendo yo, para haberle metido en el 11 titular.
Bueno, todavía queda un día de entrenamiento mañana, porque el partido se disputa el domingo a las 12 en punto de la mañana. Gracias, Nacho.
Hasta ahora.
En un momento estamos en la India, estamos con el seleccionador de la selección española sub-17, que mañana disputa la final del Campeonato del Mundo sub-17.
El Deporte de Madrid, en el Partido de la Una, con José María del Toro.
Como les decía, nos vamos ahora hasta Calcuta, en la India. Allí está ya la selección española de fútbol sub-17, que mañana sábado a las 4:30 de la tarde, hora española, disputará la final del Mundial de la categoría frente a Inglaterra. España comenzó perdiendo con Brasil, pero luego fue derrotando a Níger, Corea del Norte, Francia, Irán y Mali, hasta plantarse en el partido soñado, en la final. No hay representación rojiblanca del Atlético, pero sí 5 futbolistas del Real Madrid. Nos vamos ya hasta Calcuta, nos escucha el seleccionador de la sub-17, Santi Denia. Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahí es nada, en la final del Mundial Sub-17, mañana contra Inglaterra, una oportunidad histórica y que os hará una ilusión enorme, por supuesto.
Sí, bueno, está claro que bueno, que el grupo está muy ilusionado, tiene ese sueño de ser el primer grupo que consigue ser campeón del mundo aquí en la Federación Española y, bueno, más que una presión, pues es un reto y una motivación.
España ha ganado 22 títulos en categorías inferiores desde 1986, pero este título no lo tenemos en las vitrinas, nada menos que un campeonato del mundo. ¿Esperabas que podíamos llegar hasta ahí antes de comenzar?
Bueno, hombre, teníamos también mucha ilusión sabiendo de la dificultad de un campeonato del mundo, pero teníamos también la experiencia del europeo, donde, bueno, pues yendo también al límite, conseguimos ser campeones de Europa. Bueno, pues hemos ido paso a paso, creo que el equipo ha ido creciendo como grupo y en general en todos los sentidos y bueno, nos queda la final, nos queda mejorar también muchos aspectos para poder ganar una final, pues tienes que hacer el partido increíble, si no es muy difícil.
Aludías hace un momento al Campeonato de Europa conseguido el pasado 19 de mayo en esta misma categoría con Santi Dini en el banquillo y curiosamente contra Inglaterra, el mismo rival de mañana, empate a 2 en la final y 4-1 en la tanda de penaltis, o sea que la final va a ser obviamente muy dura, ¿no?
Sí,
muy duro, muy igualada. Además, en la terna, lo que le hemos visto ha mejorado respecto al europeo, y por eso es que nosotros tenemos que mejorar con respecto a los cuartos, a la semifinal contra Mali, que jugamos, y tenemos que mejorar cosas y subir los detalles, que son los que van a marcar el partido.
Inglaterra, que viene de ganarle a Brasil por 3-1, ¿cómo es Inglaterra, definiéndolo en pocas palabras?
Pues es que es muy fuerte, es una selección que defensivamente está muy muy organizada, en un 4-2-3-1, un 4-4-2, y bueno, con gente muy fuerte y físicamente muy muy fuerte, y luego en ataque pues tiene un talento extraordinario. Está Foden, por ejemplo, que es del City, que ya ha estado con Guardiola, y bueno, tiene un talento extraordinario, aparte de una velocidad y un juego asociativo muy bueno. Pues por eso está en la final, y por eso le ganó 3-1 a Brasil, ¿no? Porque ha hecho las cosas muy muy bien, y bueno, pues claro que tiene sus opciones, que no la tenemos nosotros. Yo creo que va a ser muy igualado y se va a definir por los pequeños detalles.
Ellos tienen un delantero, Brewster, un jugador del Liverpool, que ha hecho 6 goles en los dos últimos partidos. Le hizo 3 a Estados Unidos y 3 a Brasil.
Sí, bueno, pues habrá que intentar frenarlo como equipo, en la estructura defensiva que sea buena, para que no lo llevemos a lo individual, porque está claro que es un jugador con unas condiciones muy muy buenas, ¿no? Hacerle los 3 goles a Brasil, pues no es fácil, y él lo ha conseguido. Bueno, pues vamos a tratar de, como te decía antes, de mejorar cosas defensivamente, pues para que no lo consigan.
Bueno, pero nosotros tenemos a Abel Ruiz, el delantero del Barça, que hizo 2 goles contra Mali, que lleva 6 goles en este campeonato y que está siendo un poco la referencia del equipo, ¿no?
Bueno, está claro que es la referencia en ataque del equipo, pero más allá de los goles que lleve, es el referente en ayudar al equipo, en el compromiso con el equipo, es el primero que defiende y es el primero que ataca. Entonces, bueno, creo que sí es el referente porque está dando todo para el equipo, y eso es lo importante dentro del grupo.
Y acabo, Santi, llevas en la selección desde 2010. Ser campeón del mundo sería un poco la guinda, ¿no?, la culminación a todo este trabajo.
Bueno, sí, es verdad que llevo desde el 2010, pero bueno, decirte que es que yo soy un poco la continuidad a un trabajo que lleva haciéndose muchos años, a un trabajo en equipo que llevamos haciendo en la federación, cuando llegué capitaneado por Fernando Hierro y ahora por Ginés, ¿no? Creo que es un trabajo que hacemos todos, tanto, bueno, como Celade, Luis, David Gordo, Juanjo, pues todos los que estamos dentro de la federación. Ya te digo que es un trabajo en equipo, no es solo un trabajo de Santillana, no es un trabajo que venimos haciendo todos, compartiendo todo y bueno, disfrutando mucho de este trabajo de seleccionador, que viendo cómo está el fútbol es un privilegio.
Si cierras los ojos y lo piensas con calma, te ves levantando esa Copa del Mundo, sería impresionante.
Pues bueno, claro que es un sueño, es una motivación, y bueno, lo que tengo que trabajar ahora y lo que tengo que focalizar es cómo ganar esa, cómo convencer al jugador, al equipo, para la manera de ganar esa Copa del Mundo, ¿no? Ese es el trabajo de los técnicos, intentar pues elegir al 11, intentar que todos estén tranquilos, motivados, y bueno, pues intentarle buscarle las cosquillas, digamos, entre comillas, a Inglaterra. Ese es el trabajo del técnico.
Santi Denia, seleccionador nacional sub-17, toda la suerte del mundo, y ojalá que mañana seamos campeones del mundo. Gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Entramos en territorio de Madrid al tanto, comenzando por la segunda división. Jornada muy interesante con un Alcorcón Oviedo y un Cádiz Rayo, Laura Cabrera.
Sí, mañana partidazo en el Carranza, Cádiz Rayo Vallecano, va a ser a las 6 de la tarde. Recordamos, el Rayo, 4 jornadas ya sin perder, aunque va a ser en un campo complicado siempre el Cádiz, y en un partido de bastante necesidad para los locales, que llevan ya bastantes partidos sin conocer la victoria. Acaba de comparecer Michel, el entrenador del Rayo Vallecano, hablando del partido y sobre todo de la hermandad que hay entre ambas aficiones, y espera que sea una fiesta, con buen fútbol y sobre todo con victoria para el Rayo.
Bueno, pues la afición es un partido muy atractivo, están hermanadas y bueno, pues lo que es en cuanto a eso va a ser un partido muy bonito. Alberto le conocemos desde hace muchos años y es un gran chaval, está demostrando que todavía tiene cuerda para rato y me alegro de toda su trayectoria. Pero es un partido más y es un partido donde nos jugamos muchísimo, donde queremos estar en el mismo nivel que hemos estado últimamente y que vamos a buscar los tres puntos con la máxima dificultad que nos va a presentar el Cádiz, pero como un partido más de la categoría donde en cualquier rival y en cualquier campo sabes que cuesta mucho ganar.
El domingo a las 6 será turno para el Alcorcón, recibe la visita del Oviedo.
Y en segunda división B, dos retransmisiones este fin de semana en Telemadrid.
Sí, va la cosa de derbis. Mañana tendremos derbi de filiales, siempre muy esperado entre los aficionados del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Castilla Atlético de Madrid B a las 8:30, televisado por La Otra. Y bueno, pues partido especial, necesidad para el conjunto del Castilla, que lleva 5 jornadas sin ganar y 4 sin marcar gol. Este es Solari, hablando el otro día después del partido de la Darbe, donde él entrenaba como futbolista y mandando este mensaje a sus futbolistas.
Este espacio es muy simbólico para mí. Yo entrené aquí y esas torres que están ahí atrás simbolizan la modernización del club y es parte de los valores del club. Y uno de los valores más importantes de este club es no rendirse nunca. Y yo mientras está aquí no me voy a rendir ni voy a dejar que ninguno de los jugadores se rinda. Nosotros tenemos que aprender que si el rival hace 28 faltas y se va con 11 al final del partido y nosotros hacemos 8 y nos vamos con 10, algo mal también debemos estar haciendo nosotros o algo que pide la categoría que todavía no sabemos dar y que tenemos que aprender.
Tampoco anda boyante su rival, el Atlético de Madrid B, a pesar de un buen comienzo de temporada, lleva 4 partidos sin conocer la victoria. Óscar Fernández es su entrenador.
Al final ni ellos mirarán la clasificación y sus problemas, ni nosotros miraremos la clasificación y nuestros problemas. Yo creo que es un derbi que juegan dos de las mejores canteras de España y de Europa, y como tal hay que afrontarlo, ¿no? Yo creo que es un partido para que los chicos salgan de la zona de confort, exigente, donde se van a ver muchas cosas y sobre todo donde el espectador va a poder disfrutar de dos equipos con mucho talento. Yo creo que ellos querrán demostrar que son, entre comillas, los reyes de la capital, nosotros también, ellos querrán demostrar que son mejores futbolistas que los que tienen, nosotros también.
El domingo espera en el Cerro del Espino otro atractivo derbi, Rayo Majadahonda Unión Adarve, con dinámicas muy positivas para los dos equipos y donde podemos ver frente a frente a los mejores ahora mismo, según los compañeros de Madrid, al tanto Dani Pichín por parte de los majariegos y Héctor, el pichichi de la Adarve, partido que también será ofrecido por Telemadrid y podrán seguir aquí en Madrid al tanto en Onda Madrid. Además, en tercera, partido más destacado, el Internacional de Madrid Móstoles, y no nos olvidamos del fútbol femenino. En la Liga Iberdrola tenemos duelo por el liderazgo el domingo a las 6:15, también Cerro del Espino de Majadahonda, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, la primera y la segunda, solo diferenciadas por la diferencia de goles.
Además, recuerden, el Real Madrid de baloncesto ganó ayer en la pista del Zalgiris en Kaunas, 66-87, con 28 puntos de Luka Doncic, cuarta victoria consecutiva. Y esta mañana Márquez ha sido quinto en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia. Primero Dovizioso, le basta con ser segundo en la carrera del domingo. Es todo, se quedan con la información, con Ángel Rubio. El deporte vuelve a las 3:10. Adiós.